Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana, que todavía es tempranito.
Y ya es jueves.
Hoy sí.
Buenos días, Alfredo. Buenos días para ti, para todos los oyentes de Tempranito. Este jueves se ha estirado tanto para llegar, se ha tardado tanto, pero aquí estamos. Y un saludo para todos esos oyentes que desde bien temprano nos están escribiendo. Como siempre decimos acá, más adelante, pues los saludamos y leemos todos sus correos, todos sus comentarios. Esperemos que Miguel y Geraldine,
sí, señor,
estén bien.
Sí, señor.
¿Mm? Sí, señor. Eso esperamos, que nos escriban y nos digan cómo fue.
Sí, señor.
Todo.
No, que Miguel haya recogido todos los delantales de la tendedera del patio para que no se le huelen, porque si se quedan, esas son sus herramientas. ¿Te acuerdas que dijo, tengo que amarrar las herramientas?
Voy a amarrar las herramientas, ¿verdad?
Esas son sus herramientas.
Así mismo es.
Exilda, qué lamentable que la gente en Pinar del Río, otra vez, no toda la provincia, pero otra vez, partes de Pinar del Río tengan el embate de este que tiene mucha agua, que tuvo mucha agua.
Todavía queda agua por ahí.
Qué pena,
que es una lástima, señores, terrible. Pero bueno, aquí estamos hasta las 10 de la mañana, así que mira, que no se vayan, que se queden por ahí castigados escuchando Tempranito de Mañana.
Sí,
no es un castigo, es un dulce placer.
No, así, sí, que se queden castigados escuchándote a ti. Hasta...
A ti.
Son las 8:03, nos vamos ahora con nuestro primer boletín de noticias con Ariane González, a quien le damos los muy buenos días.
Gracias, Alfredo, igual para ti, para Exilda y para todos nuestros oyentes. Familiares del preso político del 11J, Samuel Pupo Martínez, quien padece varias enfermedades, una de ellas degenerativa, demandan información sobre el tratamiento y los exámenes médicos que se le realizan en el Hospital de Colón en Matanzas, donde fue trasladado desde la prisión de Aguica. Yuneice Santana, su esposa, explicó la situación a Martín Noticias.
Hoy, 30 de agosto, a una semana ya de estar mi esposo Samuel Pupo Martínez ingresado en la salita C del hospitalito en Colón, con una crisis muy fuerte de esclerodermia, muchos dolores articulares y específicamente en las manos. Continúo sin saber el tratamiento que tiene y los análisis que se le están realizando. He hablado con la doctora que está al frente de esta sala en tres ocasiones y nada, me va de las respuestas. Me dice de que sí, que los análisis no le dieron nada, que continúan haciendo el estudio. Una persona que está tan enferma como mi esposo, es diabético, hipertenso, tiene glaucoma en la vista, con esclerodermia, enfermedad esta última degenerativa. Ayer llamé y me sale, imagino yo que es el guardia, entonces le dije que si yo podía hablar con Pupo, 2 minutos, y me dice que no, que yo había hablado con Pupo el lunes y que la llamada era una vez a la semana. Yo le explico, le digo que yo estoy fuera de provincia, que no estoy en Cárdenas, que específicamente estoy en casa de la mamá Samuel, mi suegra, que es una mujer inválida, que está muy preocupada por la salud de su hijo menor, y que en estos 2 años he hablado muy poco con Samuel, que qué posibilidad hay de que me lo ponga aunque sea 2 minutos, y me dice que no, no hay humanidad, no hay nada, sin palabras.
Samuel Pupo Martínez, licenciado en matemáticas, fue condenado a 3 años de privación de libertad por participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Cárdenas, Matanzas, provincia donde se encuentra enclavada la prisión de Agüica, en la que cumple sentencia. Y a partir de este jueves 31 de agosto comienza el pago con tarjeta en los Coupet y ya no se aceptará más efectivo. Desde La Habana, el chofer Rafael Alba Macías conversó sobre este tema con nuestro colega Félix Guillermo.
Día 1 de septiembre comienza una nueva modalidad de pago ahora del transporte en Cuba, es decir, lo mismo el transporte privado que el transporte, para decir, el particular y el privado, el estatal, los dos. Se va a empezar a pagar con tarjeta, es decir, esa tarjeta es como una tarjeta de banco. Se le pone dinero a la tarjeta y de ahí, de esa tarjeta, es que se te descuenta el dinero de ejemplo, del combustible que tú vas a pagar con esa tarjeta. A partir del día primero comienza esa nueva modalidad de pago.
¿Cuál es su reacción ante este cambio? ¿Cómo los pudiera ustedes afectar?
No, en sí, es casi lo mismo. Lo que es un problema ahora de banco, ¿no? Es decir, tú le puedes poner la tarjeta del dinero que tú desees, 20 mil, 30 mil pesos, 5 mil, 1000, lo que tú quieras, ponerle dinero a la tarjeta y paga con esa tarjeta. Es decir, que en vez de pagar en efectivo, lo que vas a hacer es pagar con esa tarjeta. No tiene, si no hay nada de que te moleste o sí o no, eso es un problema después. Sí, sí puede que haya un problema después mayor, porque tú sabes que, por ejemplo, la internet en Cuba es pésima, la comunicación en que sean pésimas, y entonces lo que puede ocurrir después es que haya problemas con el POC, como siempre que hay, haya problemas con la tarjetita, que no funcione la internet, que no funcione el POC, como siempre ha causado esos problemas y lo que se agrava el problema.
En el marco de las precesiones del EPU, que es el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, actores de la sociedad civil independiente cubana y miembros de organizaciones internacionales se reunieron el miércoles en Ginebra, en Suiza, para repasar las transgresiones del régimen que gobierna la isla. Yolanda Huerga amplía.
Representantes de la sociedad civil cubana y organizaciones internacionales presentaron informes alternativos al del gobierno cubano al tercer ciclo del examen periódico universal a celebrarse el cercano noviembre en Ginebra, Suiza, y donde Cuba será evaluada. Sobre los asuntos que abordaron, versó el conversatorio Cuba 5 años después del examen periódico universal.
Las mujeres en Cuba enfrentan una dicotomía. Por un lado, históricamente han desempeñado roles políticos destacados. Por el otro, enfrentan discriminación, violencia y revictimización sistemática.
Expuso la directora del Centro de Asesoramiento Legal Cubalets, Laritza Diversen, residente en Estados Unidos.
El feminicidio sigue sin ser reconocido en el Código Penal. La falta de un marco legal ha llevado a respuestas policiales inadecuadas y a la revictimización de las mujeres. Esta revictimización es palpable en nuestra sociedad, desde las instituciones sanitarias que no evalúan adecuadamente las lesiones hasta un policía que descuida sus responsabilidades.
La vulnerabilidad de la libertad de prensa y la libertad de expresión en la isla fue fundamentada por el periodista independiente Luis Mario Reyes, exiliado en Madrid.
Entre los pilares que han sostenido esa estructura represiva se encuentra la constitución del país, que establece que los medios de comunicación son de propiedad estatal y no pueden ser objeto de ningún otro tipo de propiedad. Además, el Poder Judicial no es independiente ni imparcial y permite que se entablen procedimientos penales para prevenir, disuadir o castigar la expresión de opiniones discrepantes tanto dentro de los medios de prensa como en la sociedad en general.
Reyes aseguró que el cuerpo legal es solo una parte de las herramientas para mantener bajo mínimos la libertad de expresión.
La otra parte ocurre de manera extrajudicial, con un sistema de amenazas e intimidación a los periodistas.
La exposición, en la que participaron varios panelistas, fue organizada por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La tormenta Idalia dejó a la provincia de Pinar del Río con considerables daños en la agricultura y en las viviendas. Luis Guardia tiene este informe.
En Cuba, los daños fueron básicamente producto de inundaciones y afectaciones a la agricultura, mayoritariamente en la occidental provincia de Pinar del Río, donde aún no se ha podido restablecer el servicio eléctrico en la mayoría de los hogares. Cuando se comienzan a contabilizar las pérdidas, la cosecha del tabaco pudiera ser una de las más perjudicadas. En las vecinas provincias, Artemisa y Mayabeque, se reportaron penetraciones del mar e inundaciones. En la ciudad de La Habana, la situación es diferente. Se han reportado varios derrumbes, típicos después de las lluvias, debido al deteriorado estado de las centenarias edificaciones que se mantienen en pie, enfrentando sin reparaciones el paso de los años. Luis Guardia, Martín Noticias.
Mientras la Florida ya inicia un largo periodo de recuperación, pero pese al desastre ocasionado por el huracán Idalia, el estado está rápidamente retomando sus actividades. El aeropuerto de Tampa ya retomó sus operaciones. Jaime Moreno amplía.
En la Florida, las autoridades se enfocan en restablecer el servicio de electricidad en más de 300.000 hogares. El gobernador del estado, Ron DeSantis, ha dicho que esta es una de las prioridades, pero tras el paso del huracán que dejó devastadores daños materiales, ha destacado que al menos las dos víctimas mortales que se presentaron no estaban directamente relacionadas con el huracán, sino con un accidente de tránsito.
We deal with this in every storm. Nos enfrentamos a esto en cada tormenta, lo que es una fatalidad que es un resultado directo de la tormenta, versus lo que sería algo en lo que tienen una fatalidad, que es algo desafortunado, pero que no necesariamente tiene que tener un factor causal con la tormenta.
En el estado de la Florida y con el apoyo del gobierno federal, se busca acelerar la recolección de escombros de los daños ocasionados por el huracán, ahora una tormenta tropical que entrará próximamente en el Océano Atlántico. Sandy Delgado, meteorólogo de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica.
El sistema continuará sobre tierra por lo menos en las próximas 18 a 24 horas y por lo tanto continuará perdiendo fuerza ya que esa fuente de alimentación termina.
Durante su trayectoria, el huracán en algún momento se catalogó en categoría 4 y entró por un área en donde no se presentaba este fenómeno desde hace 120 años. Desde Tampa, Florida, Jaime Moreno, Voz de América.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho y 12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este servicio informativo. El primero en este programa Tempranito y de Mañana. Quedan más. Recordando Exilda. Se me había olvidado, siempre lo digo al principio del programa, que si está de cumpleaños hoy, pásela muy bien en unión de sus seres queridos. Y si la puede pasar en unión de sus seres queridos, perdón, mejor todavía.
Siempre lo mismo. Siempre lo mismo.
¿A que no? Como dice la española, ¿a que no, tía?
Que pasen un buen día, señores.
En los días de sus seres queridas.
Lo que tú quieras, lo que tú digas, Alfredo.
Oye, 31, que es venado.
Y que no me digan en la esquina, el venado. Que eso a mí me mortifica. El venado. Que no me lo ven en la esquina. El venado.
Mueve. Mueve. Un merenguito.
Bueno, pues.
¿Ah, ya?
Muchas. Sí, tú vienes aquí a trabajar, no a divertirte. No. ¿Qué tú quieres? La guasa nada más.
No bailar ahí, a mover los hombros, ¿verdad? En fin, nada. ¿Vas a presentar al equipo?
Yo algún día me voy a tener que preguntar, a preparar, como dice Tres Patines, y darme cuenta rápidamente que cuando tú mencionas equipo, ¿a qué te refieres?
A esos muchachos. ¿Verdad? Fíjate que sí. Ya la gente escribe.
Yo lo cojo.
Dicen, saludos al muchacho uno y al muchacho dos. ¿Ya escriben así?
No, eso con el equipo. Yo un día de esto, mañana. Mañana, cuando me digan el equipo, ya, Jaimito y Teudy, ya. Yo lo cojo mañana. Ahí están, los dos.
Bueno, un saludo para los oyentes que nos han escrito desde bien temprano. Por acá están Miguel y Geraldine
reportando
sintonía. Dice que el viento no logró arrancarme la peluca. Dice que no han dormido, que la lluvia fue mucha, pero están ahí, tienen servicio eléctrico y están bien. Así que mira, me alegra, nos alegra muchísimo que todo haya sido de esa manera.
Bueno, Geraldine, si no pueden dormir esta noche, ponga a Miguel a hacer un arroz con leche, aunque sea.
Claro, ponlo a hacer algo, a limpiar la casa.
No, 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 inútil en la casa, el hombre no puede ser.
A limpiar la casa de noche, que es mejor. Para que amanezca limpia. Un saludo para la gente maravillosa del Club de Manzanillo. Un saludo para el lejano Yaciel.
Oye, la gente del Club de Manzanillo, como se ha salvado de los ciclones.
Sí.
¿No se pueden quejar?
Para nada.
Porque hace tiempo que no los tengo, que menos mal, que bueno.
Bueno, y bueno, dice Yaciel, aquí en sintonía, llegamos al jueves, un abrazo. Y bueno, siempre nos manda sus frases, y estas son de Sigmund Freud. Así que les voy a decir algunas. Dice, la libertad del individuo no es un regalo de la civilización. Era mayor antes de cualquier civilización. Es decir, que la libertad siempre ha existido. Lo que pasa es que vienen personas que quieren cortarte tu libertad y decir, no, usted me pertenece, usted no puede pensar, usted no puede ser libre. Pero usted...
Tú sabes que, hablando de libertad, uh-huh. Estaba yo en Cuba y en la mesa de trabajo tenía un cristal y debajo de los cristales uno siempre pone algún papel o lo que sea. Y entonces había que mandar un mensaje subliminal, pero al mismo tiempo evidente. Y yo puse la palabra libertad, chiquitica, y después puse la palabra libertad, poquito más grande debajo de la otra, y así fui agrandando el tamaño de letra y fui poniendo libertad, 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 y en la última decía Lamarque, Libertad Lamarque, agregué aquella gran actriz
porque
argentina.
Porque tú no querías problemas en tu oficina, ¿verdad?
Es un doble sentido, claro. Pero era tan evidente.
Subliminal.
Yo estaba gritando libertad y era tan grande el grito de libertad que cuando fue... No, no, Lamarque.
Que yo soy fanático. Les
pero eso es lo, ¿no?, que no resisten los ñángaras, el humor.
Así mismo.
No resisten el humor.
Así mismo. Y bueno, gracias al lejano Yaciel. Hay más frases, pero voy a dejarlas para más adelante para ir compartiéndolas con ustedes. Así que por acá también está Segismundo. Dice aquí presente Segismundo.
Se habrá puesto bravo ayer el Segi por lo que yo dije.
Segismundo ya te conoce, querido. Ya las personas no te hacen mucho caso.
No, porque...
Bueno, un saludo para Mandy Quincalla también, que sé que debe estar por ahí, para Angelito en Santiago de Cuba, para el Lobito, que debe estar muy atareado, para Eric, que está en Canadá, ¿quién más?
Algo de boxeo tiene que haber por ahí para el deleite del Lobito y
por favor, el abuelo de Nebraska, como tú siempre saludas, y a su nieto también, que siempre nos escucha. Y bueno, nada, señores, seguimos aquí tempranitomarti@gmail.com. Y bueno, nos pueden seguir también en Twitter como Tempranito Martí.
Y si nos pueden seguir ahora, aprovechando que van a dar visa de 5 años, perdón.
Bueno, eso ya es problema de ustedes. Mira, las redes sociales, aquí siempre hablamos de las redes sociales, cómo la gente busca y utiliza las redes sociales a veces como una vía de escape porque tiene cierto alcance, y más si tú eres una figura reconocida.
Gracias.
Eso no es contigo. Facebook, estaba mirando Facebook y el actor cubano Carlos Mazzola, ¿te acuerdas de este actor?
Sí.
Bueno, él pone fotos de su refrigerador. Ah, de su refrigerador, y tiene una sartén y explica que tuvo que desconectar el refrigerador de la casa porque no tiene comida. Y lamentó en especial que su mamá, que tiene 83 años, con la que vive, está pasando por una situación así. Él escribió, yo sé perfectamente que no soy el único, que hay muchísima gente en mi situación y peor, pero que haya tenido que desconectar el refrigerador de la corriente porque no tengo comida, que tenga que comer 3 pedazos de boniato y además dárselos a mi madre de 83 años sin leche ni un huevo. Entonces hizo referencia en su publicación a que compró una jamonada que estaba muy mala y tuvo que devolver. Y también habló de los precios impagables hasta por lo más simple. Y él dijo, inaguantable. Puso la denuncia con las fotos, todo, ahí está, no sé si de aquí a un tiempo quizás ya no esté la foto, porque tú sabes cómo son las cosas de la vida. Pero la gente aprovechó, le hizo su captura de pantalla Y hay medios que tienen que ver con Cuba que lo han publicado, incluso no dentro de Cuba, sino fuera de Cuba. Y bueno, la gente le puso muchos comentarios. No es la primera vez que él se pronuncia acerca de una situación como esta. En el año 2021, por ejemplo, él lamentó lo que estaba pasando en Cuba, que no había comida, que todo era mentira, etcétera, etcétera. También él denunció las golpizas recibidas por los manifestantes en Cuba por el 11J. Y bueno, nada, él ha vuelto una y mil veces a hablar de la situación del país y ha reiterado sus opiniones sobre la situación real del país y ha escrito incluso que Cuba necesita un cambio total. Y a donde voy es que hay que tener un poco de valor, ¿no?, para ser un actor como él dentro de la isla, que lo conocen, y decir todo esto y denunciar de alguna manera esta situación por la que están pasando muchísimos cubanos hoy. Una persona reconocida, ¿no? Con un trabajo reconocido, y no sé cuál será la situación profesional que tiene ahora, porque no lo dice, no lo cuenta, pero para estar en esas condiciones, el refrigerador solo tiene un pomo, es un pomo de agua, un pomo de yogur parece, y no hay más nada. Y es un refrigerador. Entonces, lo que siempre hemos dicho acá, ¿no? Las diferencias, señores, ¿no? La diferencia en muchísimas cosas. Empezando por lo que él dice, un cambio. Empezando por lo que dice Yaciel, la libertad que siempre ha existido y que se han tomado el derecho de cortarla o de decidir hasta cuándo tú eres libre para decir o hacer determinadas cosas. Pero un actor reconocido lo está poniendo ahí. Aquí está el sartén, ahí está su mamá, ahí está él explicando y enseñando su refrigerador. Y tú te dices, bueno, si una persona como esta, que hasta cierto punto tú dices, bueno, es un actor reconocido además.
No, pero que aunque seas tornero.
Pero bueno, ¿tampoco? Tú sabes que hay ciertas...
Capaz que el tornero tenga el refrigerador lleno y el actor.
A eso iba. Hay diferentes capas en la sociedad cubana. Yo digo siempre que hay varias Cubas. Hay varias Cubas. Y hasta cierto punto, esta es una persona que debería vivir de otra manera, ¿sí o no?
Bueno, sí y no. Es que nadie debería vivir a estas
nadie,
alturas.
Nadie, pero lo que te estoy diciendo es por la profesión también. A ver, tiene un determinado estatus social, ¿sí o no?
Claro.
Actores, actrices, directores, no sé qué, pero ya todo el mundo está en la misma historia. Todo el mundo está en la misma cuerda y estás viendo que las dificultades son para todos, menos para los que tú sabes.
Claro, claro. Si algo produce en abundancia, entre otras cosas, el socialismo es el cansancio. Provoca y produce un cansancio enorme. Y lo que está poniendo esta persona ahora en el año 2023, yo cuando era niño, yo recuerdo que estaba jugando con los demás muchachos en el barrio, llegaba a la casa, abría el refrigerador, lo volvía a cerrar y a los 5 minutos regresaba. Mi mamá me decía, oye, eso no pare. El refrigerador no pare. Y era el botellón de agua, un cartuchito de harina de Castilla y la careta de pescar. ¿Qué decían? Que la ponías en frío y no se te desmoñingaba. Sí. Y entonces yo miraba la careta de pescar y yo decía, eso no se come. Ya tomé agua y la harina de Castilla no se acaba. Y le llené la cara a uno de harina de Castilla. Y aquello era agua y agua y agua y el refrigerador no paría. Y eso hace 40 y pico, 50 años. Y entonces yo digo, ¿dónde está el desarrollo, el socialismo próspero y sostenible? Porque ellos dicen socialismo próspero y sostenible. Primero, hay que ser responsables para decir próspero. Que es sostenible, sí, pero es sostenible ese desastre, sí se sostiene y se agudiza. Pero la palabra próspero al lado de socialismo no pega.
Es que todo tiene que ver también con los precios, Alfredo. Los precios están por las nubes y las personas no hallan cómo distribuir el salario para poder comer, para poder tener ese refrigerador medianamente lleno.
Ajá. ¿Y qué culpa tenemos nosotros que vivimos aquí en Miami? Porque siempre le echan la culpa a la mafia de Miami. ¿Qué culpa tenemos nosotros?
Ya yo no iba por ese camino, pero entonces tú haces así y te tuerces por ese camino, doblas por ese camino y así son.
Pero además, Exilio, déjame decirte una cosa. Como si nosotros deseáramos
para nada
el hambre y la miseria y las vicisitudes del pueblo cubano. Nada más lejos de la verdad. Nosotros no nos alegramos de eso porque nosotros nacimos en ese país. Pero y claro, nacimos en esos barrios donde hoy hay gente sin esperanza y sin alegría, producto de la misma gente que nos gobernó a nosotros y que nos hizo salir.
O sea, siempre decimos que no somos
de Marte. Nosotros no gozamos con esa miseria. No decimos, mira, fastídiate, mira no, por lo que está pasando. No, porque nos duele, porque de ahí salimos. Bueno, yo no nací en Australia ni en Suecia. Existe de vez en cuando se hace la sueca, pero ella nació
me
en
hago la me hago la finlandesa.
Entonces que no nos echen la culpa, por Dios, de todo eso, que sean un acto de...
Eso mismo.
En fin. Teudi, oye, parece un policía de tráfico, viejo, que me haga más señas.
Vamos.
No, es que parece que este es yunta de Viñolito y entonces no quiere dejarlo afuera.
Vamos.
Bien, son las 8:25 de la mañana y a continuación el segmento de ciencia y tecnología. Rasgos humanos imposibles para la IA.
Mucho se ha hablado sobre la inteligencia artificial, pero ¿cuáles son los rasgos exclusivos de los humanos que resultan imposibles para la inteligencia artificial? Número 1. La generación espontánea. Uno de los aspectos que nos separa a los humanos de la inteligencia artificial es la generación espontánea de acciones y de conocimiento. El ser humano es un creador espontáneo del todo. Una persona puede despertar un día e imaginar una idea, una historia, un poema o un pensamiento creativo. A partir de la historia personal, el ser humano crea nuevo conocimiento, nuevas historias y nuevas experiencias. No hay inteligencia artificial que genere conocimiento o realice acciones espontáneamente. Número 2. La regla de la ética. Esto nos lleva a la segunda gran diferencia, la ética. La inteligencia artificial y las máquinas no tienen ética, por así decirlo. Hay que inculcársela. Ellas solo siguen parámetros preestablecidos, reglas claras y precisas de lo que deben hacer. El ser humano dispone de constituciones, leyes, religiones, entre otros. O sea, de reglamentos sobre lo que debe hacer y también tiene claro lo que no se debe hacer. Pero la ética es más que un reglamento, va más allá de una guía. Número 3. La intención solo puede ser humana. Otro aspecto importante es la intención y la intención de la acción humana, la cual está intrínsecamente relacionada con la moralidad. Al carecer de ética y de moral, la inteligencia artificial carece de intención. La intención sigue circunscrita al programador. Número 4. Sin remordimientos ni problemas psicológicos. Las diferencias son claras. La inteligencia artificial no tiene experiencias y no tiene historia. No tiene psicología ni problemas psicológicos. Tampoco tiene remordimientos de sus actos, aspecto fundamental del apartado de ética y moral. No ama ni es amada. No sufre ni siente dolor y no tiene opinión propia, porque nada le es propio. La inteligencia artificial también puede ser destructiva. Puede llevarnos solo al fin de millones de trabajos en todo el mundo, sin entrar en especulaciones apocalípticas de la ciencia ficción. Al fin y al cabo, la inteligencia artificial depende del mismo ser humano. Está en nuestras manos utilizarla como una herramienta constructiva o destructiva.
8:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy continúa el calor con algunas lluvias. La mañana se presenta parcialmente nublada en el occidente con nublados ocasionales y chubascos que serán aislados y que van a disminuir en la tarde. Poca nubosidad en las regiones central y oriental esta mañana, con cielos parcialmente nublados antes del mediodía, tornándose a nublados en la tarde, con algunos chubascos y tormentas en el interior y sur, pero que serán más aislados en el resto del país. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados Celsius y serán superiores en localidades del interior. En la noche descenderán hasta los 28 grados Celsius. Los vientos variables y débiles, menos en el occidente cubano, durante la mañana, cuando procederán a ser de 25 kilómetros por hora. Se pronostica una tarde tranquila en la costa norte central, con poco oleaje en el resto de los litorales de Cuba.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Escuchando.
Siempre tempranito,
tempranito y de mañana.
Siempre tempranito,
con Isidro y Jacobito.
Siempre tempranito.
8 y 30 minutos de la mañana. Está escuchando su emisora favorita, Radio Martí, en su programa favorito, Tempranito y de mañana.
Por aquí está el cubano de Finlandia, preocupado por Lila. Dice que Lila estaba nadando en una acera inundada acá en la Florida sin su permiso.
La Clara Lila.
Así mismo, se le escapó de Finlandia hasta aquí. Es un problema.
En Finlandia no hay Clara, ¿no?
La de él. Él tiene una domesticada, se llama Lila. Tú no oyes que tiene ese, que se llama Lila, que es la mascota. Él tiene una, pero a este niño, ¿qué le pasa?
El bueno de Finlandia es nieto de Tres Patines, por casualidad. Señores, un día como hoy del año 1834, en serio, en España, en Madrid, se inauguró la Escuela Normal de Instrucción Primaria para la formación de maestros nacionales. De España llegaron a Cuba los maestros normalistas.
Como dice él, en serio, como si lo que yo hubiese dicho anteriormente no fuera serio.
En serio. Una localidad de Madrid, en serio. En el barrio serio. En Madrid, chicos.
No te dejamos hablar.
De ahí salieron muchos maestros normalistas que llegaron a Cuba. Hace más de un siglo fundaron escuelas de maestros normalistas y bueno, pues comenzaron la enseñanza de muchos muchachos, de muchos jóvenes que luego se convirtieron en maestros normalistas. Un gran amigo del programa, mi amigo Beto del Cerro, lastimosamente fallecido ya, era maestro normalista, mandó felicitaciones para el padre de Alexis Valdés, Leonel Valdés, póstumamente, que también había sido maestro normalista. Tuvimos a Alexis Valdés aquí en el programa hablando de su padre y hablando de todos aquellos maestros que formaron a una generación. Y bueno, pues eso nació en España y nada, pues se cumple un aniversario hoy de la inauguración de la Escuela Normal en España. Son las 8 y 33 minutos de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. La Red Conexión de Artistas en Riesgo y el PEN Internacional, en asociación con Civil Rights Defenders, exigieron nuevamente en la campaña Voces Presas a la Libertad de tres artistas cubanos: la poeta María Cristina Garrido y los raperos Richard Zamora Brito y Randy Arteaga Rivera. Voces Presas es una campaña online que pide la liberación de todos los artistas encarcelados y presos políticos en Cuba. También incluye los perfiles y la trayectoria de cada artista que comparten videos musicales y otros fragmentos de sus piezas artísticas. María Cristina Garrido fue sentenciada a 7 años de cárcel por manifestarse en Quibicán, provincia de Mayabeque, durante las protestas antigubernamentales del 11J. El rapero Randy Arteaga Rivera fue condenado a 5 años de cárcel por manifestarse el 11J en Santa Clara, y Richard Zamora Brito, conocido como El Radical, es un rapero que participó en las protestas del 11J en Colón, Matanzas, fue detenido el 12 de julio de 2021 y recluido en el penal combinado del sur de Matanzas. Después de ser puesto en libertad bajo fianza, ahora está bajo arresto domiciliario y sujeto a trabajos forzados. Y un grupo de artistas y académicos cubanos suscribió una carta abierta solicitando a la comunidad artística internacional desaprobar los eventos culturales organizados por el régimen de La Habana, que mantiene más de 1,000 presos políticos, entre ellos varios creadores. Yolanda Huerga tiene los comentarios de dos de los firmantes.
Una carta abierta, suscrita por artistas y académicos, demanda preocupaciones éticas de la comunidad artística internacional en cuanto al apoyo al Estado cubano.
Queremos lograr concientizar al mundo del arte internacional acerca de la situación actual en Cuba, la represión y la situación de los artistas,
dijo la cubano-americana residente en Estados Unidos, Coco Fusco.
Hacerles reflexionar antes de decidir cooperar con las actividades apoyadas por el Estado cubano.
La misiva, firmada por decenas de artistas, alude también al nuevo Código Penal que estipula que los ciudadanos cubanos pueden ser condenados por criticar al gobierno en las redes sociales o recibir fondos externos para actividades culturales independientes que puedan interpretarse como injerencia extranjera.
La carta es una llamada de atención sobre dos cuestiones fundamentales. Una es el hecho de que el gobierno cubano históricamente ha usado los eventos culturales para blanquear su imagen ante el mundo.
Indicó el artista audiovisual Julio Llopis Casal, exiliado recientemente en España.
En segundo lugar, es una llamada de atención sobre el hecho de que independientemente de que vivimos tiempos en que hay grandes campañas de solidaridad en torno a injusticias, sobre todo al interior del campo cultural, las cuestiones que tienen que ver con Cuba no reciben el mismo tipo de atención. Es una invitación a pensar en que hay grandes comunidades de intereses con ciertas corrupciones y grandísimas injusticias al interior de la realidad cubana.
El documento insta a los artistas extranjeros a que no cooperen con eventos culturales patrocinados por el Estado hasta que todos los cubanos sean libres. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Estados Unidos reanudó la emisión de visas de turismo de entrada múltiple para cubanos por 5 años. José Luis Ramos habló con el abogado de inmigración Ángel Leal sobre el proceso de solicitud de estas visas.
El cubano que desea venir a los Estados Unidos con una visa de no inmigrante B2 de entradas múltiples con validez por 5 años o 60 meses solo podrá permanecer en el país temporalmente y demostrar capacidad de mantenerse económicamente, dijo el abogado de inmigración Ángel Leal.
Es para un extranjero que tiene una intención no interrumpida de regresar a su domicilio extranjero no abandonado. Es una visa de turismo, de paseo, recreacional, no se puede trabajar, no se puede estudiar. Esto es vacaciones o visitar familia.
La reanudación de la visa B2 para viajeros cubanos está contemplada en el calendario de reciprocidad del Departamento de Estado. Fue suspendida en 2019 bajo la administración del presidente Donald Trump.
Entonces le van a permitir entrar múltiples veces en el periodo de los 5 años de visa, pero la estadía autorizada es de 6 meses máximo. No se puede quedar más de 6 meses. Esta visa no es para inmigrar, esta visa es para una entrada temporal.
¿Puede el cubano acogerse a la ley de ajuste?
En teoría sí, porque es una admisión. Ojo, si viene con la intención de quedarse con la visa de turista, le pueden acusar de un fraude inmigratorio por mal utilizar la visa de turismo con la intención de inmigrar a este país.
¿Permite hacerse residente?
En teoría, si no vino con la intención de quedarse y por un motivo imprevisto se termina quedando, pudiera calificar bajo la ley de ajuste cubano.
Los cubanos deben solicitar la visa de no inmigrante en un tercer país, indicó el abogado.
En estos momentos todavía hay que pedir la visa de turista, la visa de no inmigrante en terceros países. Hay pocas visas que van a tramitar en Cuba en caso de emergencia, diplomáticos, cosas así. Pero en general no están tramitando visas de no inmigrante en La Habana, Cuba.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Los dos pilotos cubanos David López Alfonso e Ismael Hernández Chirino, que llegaron hace varios meses a la Florida en un ala Delta motorizado, fueron puestos en libertad el pasado lunes. El abogado de los dos pilotos, Willie Allen, confirmó esta noticia a nuestro colega Félix Guillermo del programa de Martín Noticias, Cuba al Día.
Félix, para que tú lo tengas como primicia, tú eres la primera persona que vas a ver en los medios que los dos muchachos que vinieron en paracaídas, David y Ismael, los pusieron en libertad el lunes.
Amplíanos un poco más sobre esa información.
El lunes, la oficina de Crom decidió que no había apelación pendiente todavía y los puso a los dos en libertad.
Ya. ¿Tú los estabas representando a estos dos jóvenes?
Sí, ahora mismo tuvo que Ismael a verme. Ya estamos en el permiso de trabajo de él, David viene mañana.
Qué bien.
David y Ismael están en Miami y en la calle.
El ala Delta motorizada con los dos cubanos aterrizó sin problemas en el mes de marzo en el Aeropuerto Internacional de Cayo Hueso. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden se comprometió a brindar los recursos necesarios para la atención de la emergencia causada por el huracán Idalia y la reconstrucción de la isla de Maui. Más detalles con Héctor Contreras.
El presidente Joe Biden habló desde la Casa Blanca sobre el impacto que el clima extremo ha tenido sobre Estados Unidos y aprovechó la oportunidad para destacar la labor de los organismos de rescate y ayuda y de las diferentes agencias gubernamentales que debieron afrontar importantes retos como el incendio en la isla de Maui, en Hawái, y la emergencia desatada por el paso del huracán Idalia por el sureste de la nación.
No creo que nadie pueda negar más el impacto de una crisis climática. Con solo mirar a su alrededor puede ver inundaciones históricas, sequías más intensas, calor extremo que ha causado fuertes incendios forestales, no solo en la isla hawaiana, sino en la parte del territorio continental de Estados Unidos, Canadá y otras partes del mundo. Nunca hemos visto tanto fuego.
El mandatario estadounidense aprovechó el escenario para reafirmar su apoyo a los habitantes de las zonas afectadas por el huracán Idalia y aseguró que mantiene contacto permanente con los gobernadores de esta región a fin de dar respuestas oportunas a las necesidades generadas por la emergencia, destacando que hay mucho por hacer en esos territorios. Durante su intervención, el presidente Biden anunció más de 90 millones de dólares con fondos provenientes de la ley bipartidista de infraestructura que serán utilizados en la reconstrucción de la red eléctrica de Hawái. Las obras propuestas buscan tener redes terrestres y no aéreas, ya que las primeras hipótesis sobre la causa del mortal incendio en Maui apuntan a una sobrecarga en el sistema eléctrico que, sumado a la vegetación seca y los fuertes vientos, crearon la tormenta perfecta para la tragedia que cobró la vida de más de 100 personas. Y fue el propio presidente Biden quien se comprometió a dar el apoyo necesario para la reconstrucción del histórico territorio insular.
Mientras sea necesario, ayudaremos a Maui a recuperarse y a reconstruirse de una manera que respete y honre las tradiciones culturales hawaianas y las necesidades de la comunidad local.
Algunos especialistas consideran que a medida que se calienta el clima y se vuelve más extremo, Estados Unidos verá episodios de sequías más desagradables que ocasionarán incendios forestales que provocan un humo ondulante y mortal. La cantidad de tierra quemada en Norteamérica se ha más que triplicado desde la década de 1980, según cifras oficiales, y los expertos en clima anticipan que la actual temporada de huracanes será más intensa de lo normal, por lo que se esperan varios eventos de gran magnitud. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El jefe negociador de las disidencias de las FARC, conocido como Andrei Avendaño, aseguró el miércoles que para avanzar en los diálogos de paz con el gobierno de Colombia, primero debe concretarse un cese al fuego bilateral. Más detalles con la agencia AFP.
Las disidencias de las FARC establecieron el miércoles sus condiciones para sentarse a negociar con el gobierno de Colombia. Un comandante identificado bajo el alias Andrei Avendaño habló con periodistas desde las montañas del departamento del Cauca, en el suroeste del país, en nombre del Estado Mayor Central, el principal grupo que se separó de la antigua guerrilla.
Bueno, nosotros como FARC siempre mantenemos nuestra palabra empeñada, y más que es una línea heredada por nuestros comandantes fundadores de las FARC. El comandante Marulanda fue muy claro en decir que para avanzar en cualquier escenario o proceso de paz era necesario un cese al fuego. No tiene ni lógica que mientras unos conversamos, otros en la selva estamos enfrentados.
Los disidentes se negaron a firmar el acuerdo de paz de 2016, que desarmó al grueso de las FARC, y ahora intentan un nuevo proceso de negociación con el presidente Gustavo Petro, aún sin una fecha para la instalación de la mesa de diálogos. La víspera del Año Nuevo, Petro anunció un cese al fuego bilateral de 6 meses con los principales grupos armados, como parte de su política de paz total. Pero la tregua se suspendió en mayo en 4 regiones del país por orden del gobierno, tras el asesinato de 4 menores indígenas a manos de los disidentes. Desde entonces, el conflicto se ha endurecido.
Las FARC hoy a nivel nacional estamos consolidados y hemos demostrado con nuestras acciones de que estamos en capacidad de enfrentarnos a un Estado colombiano, aún con toda la fuerza que el gobierno colombiano hoy tiene en su poder o tiene en sus manos.
Con unos 3.500 combatientes, el Estado Mayor Central se disputa con otros grupos armados el control del narcotráfico y la minería ilegal. El conflicto interno colombiano ha dejado más de 9 millones de víctimas desde hace más de medio siglo.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí.
Bueno, y seguimos acá en Tempranito dándole los buenos días al profesor Bartosz Kaczorowski. Seguimos en este segmento contra la desinformación rusa. Buenos días, profesor.
Buenos días, profesor.
Profesor,
buenos días.
Buenos días. Buenos días. Nos dicen que está en Ucrania.
Claro que sí, estoy en Ucrania, entonces, bueno, aquí tenemos 7 horas de diferencia, son las 3:45 de la tarde, pero sí estoy en Hostomel ahora mismo, pues un pueblo cerca de Bucha, Hostomel muy famoso por su batalla por el aeropuerto, ¿no? La batalla absolutamente crucial en los primeros días del ataque ruso a Ucrania, de la agresión del 24 de febrero de 2022. Pues sin duda un lugar muy, muy especial.
Entonces nos va a estar ahora hablando sobre esto. ¿Cómo está la situación en el país? A los oyentes le interesaría saber cómo va Ucrania, cómo va durante este tiempo. Profesor.
Sí, pues bueno. Bueno, sobre todo, quizás la primera noticia, ¿no? Muy, muy importante. Estamos aquí, bueno, para hacer una película documental sobre los crímenes que cometían los rusos aquí durante la ocupación de varios pueblos cerca de Kiev en febrero y en marzo 2022. Entonces, bueno, esta película está, bueno, está hecha en colaboración con Radio Martí. Entonces, bueno, espero que simplemente ustedes la podrán ver después de algún tiempo. Y bueno, pues aquí simplemente estamos haciendo varias entrevistas con las personas, con los sobrevivientes, con los testigos que veían los crímenes rusos, que pasaban la ocupación aquí en sus casas, o bueno, más bien en los sótanos de sus casas, porque en muchos casos simplemente sus casas, bueno, ya fueron destruidas. Y bueno, pues, ¿qué puedo decirles? Que estos testimonios son increíbles, ¿no? Son las historias muy, muy tremendas que duelen mucho. Son, bueno, las historias de dolor, de miedo, de simplemente temor por los prójimos, por las familias. Lo que vivía la gente aquí es sin duda pues un drama absoluto. Entonces, bueno, por eso valdría la pena, sin duda, que el mundo y también que los latinos en América simplemente sepan más de lo que pasaba aquí. Bueno, hoy por la mañana estuvimos en Bucha, pues el pueblo muy famoso por el crimen ruso durante la ocupación. pudimos estar y entrevistar al párroco, ortodoxo de la iglesia donde se encontraban los cadáveres de más que 120 personas, entre ellas 30 mujeres e incluso 2 niños, ¿no? Entonces, bueno, los rusos incluso mataban a los niños chiquitos, simplemente, bueno, sin prestar atención a ninguna idea de humanitarismo, de todo eso. Pues bueno, vale la pena simplemente saber que la ocupación rusa aquí fue muy cruel. Y de hecho eso es algo común de todas las ocupaciones rusas que tenían lugar, en varios países de Europa centro-oriental. Pues aquí también hablamos de historia de una persona que simplemente, sobrevivió 2 ocupaciones. Pues la primera fue la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Y luego, esta rusa, ¿no? Y de hecho, la gente trata esta ocupación también como algo muy, muy cruel. Pues el sacerdote ortodoxo nos contó, la historia de este lugar. Pudimos ver, los lugares donde se encontraban las fosas comunes de esta gente. Pudimos ver las fotografías muy, muy conmovedoras, también muy, muy crueles. Y también pudimos ver desde luego los lugares donde se encontraban los cadáveres de las personas en las calles. Afortunadamente, como que esta región de Kiev ya no sufre la ocupación desde hace un año y medio. Entonces, por eso ya hubo bastante tiempo para renovar bastante edificios, también gracias a la ayuda extranjera. Pues aquí eso es un gran honor para mí, porque los ucranianos siempre subrayan el hecho de que una gran parte de esta ayuda viene de Polonia. Lo que sin duda una buena noticia es que una gran parte de estos pueblos en las afueras de Kiev, entonces Bucha, Irpin, Hostomel, se notan las renovaciones de que después de estas destrucciones, la situación es mucho, mucho mejor que se notan las construcciones, las obras. Entonces, sí, ya tenemos, bastante casas nuevas que simplemente hace un año y medio fueron totalmente destruidas, ¿no? Y era necesario reconstruir, casi todo desde el inicio. Pero eso también muestra la fuerza y la valentía de los ucranianos, la fuerza de su nacionalidad, de este pueblo, que simplemente, sigue luchando por su libertad desde hace un año y medio. Pero también los ucranianos saben perfectamente de que hay que empezar el proceso de reconstrucción del país después de estas destrucciones. Pues eso simplemente muestra una gran fuerza vital de este pueblo, y también eso se nota claramente durante las conversaciones con esta gente, ¿no? De que sí, todos verdaderamente creen en la victoria de su país, todos creen que simplemente el enemigo tendrá que retirarse. La gente cree simplemente que Ucrania ganará esta guerra, claro, con la ayuda extranjera también. Una historia muy, muy conmovedora, muy, muy chocante, fue de una persona que vivía en Hostomel, entonces al lado de este aeropuerto crucial, que nos contó, cómo ellos vivían la ocupación en el sótano, y que ella, después de unos días, simplemente ya no tenía bastante recursos para productos para cocinar, en cosas para comer, también faltaban los medicamentos. Y eso ya fue un momento cuando los rusos entraron a la ciudad. Entonces nos contaba qué hacía para conseguir estos productos que simplemente, bueno, caminaba, bueno, la forma clandestina, ¿no? Pues a las tiendas donde podía encontrar algunas cosas. Y bueno, durante estas marchas, fue testiga de unas matanzas. Contaba de un hombre que simplemente iba en bicicleta y se acercaron los rusos y simplemente, bueno, le tiraron sin ningún motivo, ¿no? Pues un hombre pacífico, ¿no? Que estaba yendo por la calle. Simplemente así terminó su vida por capricho, ¿no? de algún soldado ruso. Bueno, aparte de eso, también tenemos unas historias muy dramáticas de muchas violaciones de las mujeres. Y eso hay que decir que, porque bueno, mucha gente suele decir que bueno, no se puede controlar todas las tropas, que claro que bueno, uno u otro soldado ya simplemente bueno, comete algunos crímenes, pero no es nada organizado. Pero en este caso sí sabemos de que estos crímenes sí fueron crímenes organizados. Pues sabemos perfectamente de que los soldados rusos no reciben permisos por parte de sus jefes, por parte de sus generales, comandantes, de cometer atrocidades, de violar a las mujeres. También, bueno, sabemos que algunas tropas simplemente reciben las preservativas por parte de su, bueno, del Estado Mayor, para que simplemente, bueno, puedan cometer más atrocidades, para que puedan dañar a más mujeres, porque ellos perfectamente saben de que, bueno, la mujer ucraniana violada a veces, bueno, son chicas, ¿no? Que tienen, no sé, 15, 16 años, o incluso las niñas. Pues ellos saben perfectamente de que después de toda esta tragedia, las mujeres ucranianas ya no querrán tener niños o no querrán tener relaciones con los hombres, tendrán miedo simplemente, tendrán traumas de todo eso. Entonces, bueno, eso lo que hacen los rusos también es una táctica a largo plazo, simplemente, no solo para matar a la gente, para matar a los hombres, sino también crear la situación cuando las mujeres ucranianas no querrán tener niños por sus traumas, ¿no? Entonces, bueno, así debilitar la nación ucraniana en el futuro. Pues, bueno, aquí sabemos perfectamente de que es una estrategia a largo plazo. Y bueno, también hay que subrayar de que, bueno, nosotros ahora estamos cerca de Kiev. Entonces, bueno, cerca de la capital, el frente de Kiev fue el frente muy importante, bueno, absolutamente clave en las primeras semanas de la invasión rusa, pero los rusos se retiraron desde aquí pues a finales de marzo, a inicios de abril de 2022, pero bueno, hasta hoy sabemos perfectamente que las tropas rusas están ocupando y están luchando en este y en sureste de Ucrania. Y bueno, ahí las atrocidades que tienen lugar son incluso mucho, mucho más grandes, mucho más crueles. Pero ahí, bueno, está claro que no tenemos tanto acceso, ¿no? Pues hay que simplemente, bueno, ser corresponsal de guerra. Para ver todo eso. Pero bueno, ya también escuché algunas historias muy impresionantes de la gente que escapó, por ejemplo, de Mariupol, ¿no? De la ciudad que está en la costa. Eso me contó el padre, el sacerdote polaco ucraniano, que eso fue, bueno, evacuarse de ahí, eso fue un infierno. Y la gente que se quedó ahí, pues sufrió simplemente, bueno, una situación totalmente diabólica. Bueno, lo que pasa ahí, sin duda, es una situación muy dramática. Y, bueno, por desgracia, todavía el mundo no se da cuenta de todo eso. Pero bueno, ya por lo menos la situación aquí en las afueras de Kiev ya está tranquila. Y bueno, ya también llega tiempo para reconstruir el estado.
Profesor, muchísimas gracias. Después seguiremos entonces hablando de este documental. Tenga un buen día.
Bueno, muy terrible lo que ha contado, no, pero sí, es muy bueno que el mundo lo sepa.
Claro.
Gracias, profesor.
Muchísimas gracias. Saludos a todos. Que tengan un feliz jueves.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
De la mañana, está escuchando donde quiera que esté, pegadito ahí al radio de la emisora favorita Radio Martí y su programa favorito Tempranito y de mañana, llevándole a ustedes información, un poco de buen humor y sobre todo buena vibra de parte de nosotros desde aquí, desde el municipio cabecera de Miami.
Bueno, un saludo a todos los oyentes que están ahí desde bien temprano sintonizando Tempranito de mañana. Les dije que el lejano Yaciel había mandado varias frases, así que ahí va una. Los sueños son a menudo más profundos cuando parecen más locos. Y la primera tenía que ver con la libertad. La libertad del individuo no es un regalo de la civilización. Era mayor antes de haber cualquier civilización. Todavía queda una frase, pero se las voy a dejar para la última media hora del programa.
Sí, sí. Los dinosaurios eran libres, muy libres, hasta que dicen que llegó un meteorito. Yo no sé, hay que preguntarle a Mandy Kincaid.
¿Pero por qué te complicas así? Escriban, señores, tempranitomartí@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí. Ese es el cariño que él le tiene a Mandy Quincalla. Ustedes entienden eso. Los quiere a todos ustedes, pero a Mandy Quincalla en especial.
Yo le veo la pinta a la gente y más o menos le calculo la edad.
Por ¿entiendes? Favor.
Él tiene
Día Internacional de la Solidaridad.
¿De la qué?
De la Solidaridad. No grites, no grites. No,
que se me fue un gallo. Ese me fue un gallo.
No grites de esa manera.
Sí, porque es el día del venado, no el gallo.
Bueno, no grites de esa manera.
Mira, Exilda, ¿no sabes que nosotros aquí nos caracterizamos por dar clases muy profundas de historia y ser muy conciso?
Se caracteriza
en esa misma, en cosas de historia. Y esto es una curiosidad histórica y espero que no se te olvide y anótala porque va a examen.
Sí.
Un día como hoy.
Pero lo dijiste el año pasado.
No, esta no, esta no. Un día como hoy del año 1876, el sultán otomano Murad V derroca a su hermano Abdul Hamid II. La particularidad que tenía este sultán que había nacido en Estambul es que era mexicano. ¿Sabes por qué? Porque era un sultán otomano. ¿La cogiste? ¿No la cogiste? ¿No la cogiste? Le tengo que explicar después. Después yo se lo explico.
Yo me puedo ir, pero...
No, no. negativo. No te, sí. A por los chistes grabados, ¿cómo es? La risa grabada por la. El único que se ríe. Son las 9:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariane Ochoa.
Gracias, Alfredo. Con derrumbes, inundaciones y mayor desabastecimiento, el paso de Idalia por el occidente de Cuba agudiza la crisis alimentaria y de vivienda, según testimonios ofrecidos a Martín Noticias por residentes en esa región. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Idalia deja en Cuba derrumbes, inundaciones y una acentuada escasez de alimentos, pero además la inquietud y el temor en quienes residen en inmuebles en peligro de derrumbe. Desde La Habana Vieja, Pedro Godínez así lo manifestó a Martín Noticias.
El edificio donde vivo es una construcción del año 1890. Estamos temblando también porque realmente está muy, muy deteriorado, no se ha reparado, no se ha arreglado, no se le ha considerado inhabitable, reparable. O sea que el calentamiento ese es el que puede provocar el derrumbe después de todo este, todo el edificio, toda la construcción mojada.
El martes, la empresa eléctrica de La Habana informaba afectaciones por averías en municipios de la capital debido a Idalia. El mayor impacto en los municipios Arroyo Naranjo, Boyeros, Habana del Este y Cerro. Precisamente desde este último, el pastor Alejandro Hernández nos dijo que ya se había restablecido el servicio en su zona.
Ayer después del mediodía la pusieron en el Consejo Cerro, precisamente.
En Isla de la Juventud contactamos a Marta, residente en Nueva Gerona.
En la calle aquí 32, que es donde nosotros vivimos aquí, esa calle tiene bastante agua en diferentes lugares.
Tras la tormenta, según Marta, la situación es crítica con la alimentación.
Y hoy es que están adelantando la cuota, esa que ellos dan de 7 libras de arroz y 3 libras de azúcar. Muchos pineros realmente tienen una situación muy, muy crítica con la alimentación.
La Coloma en la costa sur de Pinar del Río se recupera de inundaciones y cortes eléctricos, según una residente que no quiso ser identificada.
En la zona costera. Ya el mal ha ido bajando. Todas las que viven a la orilla esa, peligrosa, fueron evacuadas. Hay un poco de aire, pero están solo afuera. Ya tenemos electricidad.
El medio oficial Tribuna de La Habana daba a conocer el martes 14 derrumbes parciales en Centro Habana como consecuencia de las lluvias asociadas al huracán Idalia. Sobre la situación desde La Habana Vieja, el activista Carlos Milanés nos comentó.
Esos edificios ya han sido dados paja inmobiliaria, o sea que el gobierno no los ha desbaratado. Y rápido las personas, cuando ven que hay un edificio que está vacío, a tanta necesidad y a tanta miseria, a tanta pobreza, pues se vuelven a poner.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Familiares del preso político del 11J, Samuel Pumbo Martínez, quien padece de varias enfermedades, una de ellas degenerativa, demandan información sobre el tratamiento y los exámenes médicos que se les realizan en el Hospital Colón Matanzas, donde fue trasladado desde la prisión de Aguica. Yuneisy Santana, su esposa, explicó la situación a Martín Noticias.
Hoy, 30 de agosto, a una semana ya de estar mi esposo Samuel Pupo Martínez ingresado en la salita C del hospitalito en Colón, con una crisis muy fuerte de esclerodermia, muchos dolores articulares y específicamente en las manos. Continúo sin saber el tratamiento que tiene y los análisis que se le están realizando. He hablado con la doctora que está al frente de esta sala en tres ocasiones y nada, me va de las respuestas. Me dice de que sí, que los análisis no le dieron nada, que continúan haciendo el estudio. Una persona que está tan enferma como mi esposo, es diabético, hipertenso, tiene glaucoma en la vista, con esclerodermia, enfermedad esta última degenerativa. Ayer llamé y me sale, imagino yo que es el guardia, entonces le dije que si yo podía hablar con Pupo, 2 minutos, y me dice que no, que yo había hablado con Pupo el lunes y que la llamada era una vez a la semana. Yo le explico, le digo que yo estoy fuera de provincia, que no estoy en Cárdenas, que específicamente estoy en casa de la mamá Samuel, mi suegra, que es una mujer inválida, que está muy preocupada por la salud de su hijo menor, y que en estos 2 años he hablado muy poco con Samuel, que qué posibilidad hay de que me lo ponga aunque sea 2 minutos. Y me dice que no, no hay humanidad, no hay nada, sin palabra.
Samuel Pupo Martínez, licenciado en matemáticas, fue condenado a 3 años de privación de libertad por participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Cárdenas, Matanzas, provincia donde se encuentra enclavada la prisión de Aguica, en la que cumple sentencia. El boxeador cubano Yordenis Ugaz pidió la libertad de los presos políticos cubanos durante una conferencia de prensa en Las Vegas previa a su combate contra el mexicano-americano Mario Barrios. Ugaz, ex campeón del mundo, suele entrar al cuadrilátero con la música de Patria y Vida de fondo y con las palabras SOS Cuba en su ropa. En la conferencia de prensa del martes llevaba impresa en su camiseta las fotos de 180 prisioneros políticos cubanos. Yordenis regresa al cuadrilátero el 30 de septiembre tras más de un año de inactividad luego de ser noqueado por Errol Spence Jr. el 16 de abril del 2022. Y en el marco de las precesiones del EPU, Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, actores de la sociedad civil independiente cubana y miembros de organizaciones internacionales se reunieron el miércoles en Ginebra, en Suiza, para repasar las transgresiones del régimen que gobierna la isla. Yolanda Huerga amplía.
Representantes de la sociedad civil cubana y organizaciones internacionales presentaron informes alternativos al del gobierno cubano al tercer ciclo del examen periódico universal a celebrarse el cercano noviembre en Ginebra, Suiza, y donde Cuba será evaluada. Sobre los asuntos que abordaron, versó el conversatorio Cuba 5 años después del examen periódico universal.
Las mujeres en Cuba enfrentan una dicotomía. Por un lado, históricamente han desempeñado roles políticos destacados. Por el otro, enfrentan discriminación, violencia y revictimización sistemática.
Expuso la directora del Centro de Asesoramiento Legal Cubalets, Laritza Diversen, residente en Estados Unidos.
El feminicidio sigue sin ser reconocido en el Código Penal. La falta de un marco legal ha llevado a respuestas policiales inadecuadas y a la revictimización de las mujeres. Esta revictimización es palpable en nuestra sociedad, desde las instituciones sanitarias que no evalúan adecuadamente las lesiones hasta un policía que descuida sus responsabilidades.
La vulnerabilidad de la libertad de prensa y la libertad de expresión en la isla fue fundamentada por el periodista independiente Luis Mario Reyes, exiliado en Madrid.
Entre los pilares que han sostenido esa estructura represiva se encuentra la constitución del país, que establece que los medios de comunicación son de propiedad estatal y no pueden ser objeto de ningún otro tipo de propiedad. Además, el Poder Judicial no es independiente ni imparcial y permita que se entablen procedimientos penales para prevenir, disuadir o castigar la expresión de opiniones discrepantes tanto dentro de los medios de prensa como en la sociedad en general.
Reyes aseguró que el cuerpo legal es solo una parte de las herramientas para mantener bajo mínimos la libertad de expresión.
La otra parte ocurre de manera extrajudicial, con un sistema de amenazas e intimidación a los periodistas.
La exposición en la que participaron varios panelistas fue organizada por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La tormenta tropical Idalia provocó fuertes lluvias el jueves en el estado de Carolina del Norte, un día después de que impactara a la costa oeste de la Florida como un poderoso huracán categoría 3. El Centro Nacional de Huracanes alertó de inundaciones repentinas generalizadas en las zonas costeras de Carolina del Norte camino al Atlántico. La trayectoria prevista para Idalia podría llevarla a las Bermudas todavía con fuerza de tormenta tropical en algún momento alrededor del domingo. La isla enfrentó el miércoles lluvias provocadas por el huracán Franklin. Idalia dejó sin electricidad a casi 500.000 clientes en Florida y la vecina Georgia e inundó áreas costeras de la Florida y generó al menos un tornado en Carolina del Sur. En Ecuador, las mafias de tráfico de drogas utilizan los puertos marítimos para enviar cargamentos a Europa. Giselle Jacome tiene el informe desde Quito.
Ecuador se ha convertido en uno de los países más violentos de Latinoamérica por la presencia de grupos delictivos vinculados al narcotráfico. Hace pocos días, en Algeciras, España, realizaron el decomiso de 9.000 kilos de cocaína en un cargamento de banano que llegó desde Ecuador. Según los datos revelados por las autoridades españolas, el alijo estaba marcado con los símbolos que distinguen a la mafia de los Balcanes, conocida en el país como la mafia albanesa. El general Luis Altamirano, excomandante del ejército y analista político, en diálogo con La Voz de América, mencionó:
el Ecuador el año anterior pasó a ser, de acuerdo al informe de las Naciones Unidas de la Oficina contra la Droga y el Delito, a ser el primer exportador de droga a los mercados europeos. Prácticamente desde el Ecuador sale el 25% del total de capturas que se han dado en puertos europeos.
La presencia de personas de origen albanés involucradas en actos ilícitos tiene registros desde el año 2008. Las ciudades que han escogido para vivir son especialmente las de la costa ecuatoriana, donde hay puertos importantes: Guayaquil, Manta y Machala. Este último puerto fue investigado por agentes antinarcóticos desde junio y empezaron a seguir los cargamentos de bananas que salían desde allí con destino a Europa, especialmente hacia empresas españolas que se sospechaba tenían vínculos con mafias de narcotráfico, con un promedio de envíos de 40 contenedores al mes. El último hallazgo de 9.000 kilos hecho en Algeciras llegaba desde allí en un cargamento de bananas. El general Luis Altamirano destaca.
No solo en España, sino especialmente en los puertos en Bélgica, en Amberes, y también en los puertos como Hamburgo.
Las ciudades cercanas a los puertos marítimos son las más peligrosas y violentas del país. La presencia de las mafias, ahora europeas, disputan territorios y mercados de consumo local, pues el microtráfico es un negocio que va en aumento. Más de 7.200 personas han sido detenidas por este delito en Ecuador en lo que va del año. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Hasta aquí las noticias, sigue en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
9:15 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariel González. Exildita. Te voy a.
Cuando él me dice Exildita.
No, porque ahora te traigo una historia.
Ay, ay, ay.
Algo que.
Verdadera.
Imagínate tú. Traga en seco, porque no es jamón lo que te traigo. Un día como hoy, del año 1888, en Londres. ¿Qué te suena? La noche, la bruma, la gente que los noctámbulos, los bares, esa
niebla. Eso me suena a mí en fiesta.
No, 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 no. No. Un ambiente tenebroso, 1888.
Ah, no, pero
Londres.
Mencionaste bares.
Sí, bares y cantinas.
Ajá.
Jack el Destripador,
sí.
Asesinó a su
Terrible.
Primera víctima. Le atribuyen confirmados 5, pero según la policía hay otros crímenes que también se le imputan. Al final de cuentas, nunca atraparon al causante de estos crímenes, tenía un modus operandi que era muy parecido en todas las víctimas porque las escogía. Eran mujeres, eran prostitutas.
Mujeres de la vida.
Las mataba, les cortaba la garganta, le rompía el abdomen, las destripaba. Bueno,
completo.
Le pusieron Jack el Destripador. La policía, en aquel entonces la Policía Metropolitana de Londres hizo... imputó al hombre solo 5 asesinatos, pero como dije, los registros incluían más crímenes de esos 5. Fue entre 1888 y 1891. Arrestaron a personas, las interrogaron. En aquella época se hacían dibujos sobre la gente, decía, yo creo que lo vi, y entonces lo dibujaban, lo que sea. Al final nunca dieron con el culpable y se quedó para la historia. Mary Ann Nichols fue la primera víctima de Jack el Destripador en Londres. Un día como hoy, también del año 1897, aquí en Estados Unidos, un hombre del que hablamos siempre, uno de los genios más inteligentes de todo el mundo, Thomas Alva Edison, y hablamos hace poco de él, patenta el kinetoscopio, el primer proyector de cine. ¿Qué nos hubiéramos hecho? ¿Cuánto hubiéramos tenido que esperar si Thomas Alva Edison no hubiera aparecido sobre la faz de la Tierra? Un día como hoy también, del año 1928, en Berlín, la exposición de radio presenta un televisor, y ahora agárrense la peluca, presenta un televisor con una resolución, 1928, resolución de 30 líneas. Y la gente decía, ¡ey! Y pasaban por atrás del televisor y decía, ¿y ese que se ve ahí dónde está metido? Dentro de la caja. Porque era las imágenes de alguien en la televisión, 30 líneas. Entonces, como ha llovido de 1928 a 2023, tú te pones a sacar la cuenta de cuántas líneas tienen ahora los televisores. Dime un número así como vaya, los millones que había los otros días en la lotería.
No.
Tío, pero no se te pasó una adivinanza.
No. Tú hablas y yo te escucho.
Bueno, anoto porque es el examen. Uh-huh. El Full HD es un televisor ya de los normales que tiene 19, el que se le dice 1080. Yeah. Son 1920 uh-huh. por 1080 píxeles. Uh-huh. Después salió el 4K, que tiene más definición. Y después está el 8K, que todavía es un formato más nuevo y que es el doble del 4K. Bueno, los números del 8K son 7,680 píxeles horizontales por 4,320 verticales. Eso da aproximadamente 32 millones de píxeles. Lo que quiere el píxel es el puntico.
El puntico.
Que se ve en la televisión que cuando cambia de color,
para que se vea nítido.
Obviamente, mientras más píxeles tiene, mientras más punticos, más nítida es la imagen.
¿Tú has visto por ahí videos donde han presentado incluso televisores flexibles? ¿No has visto esos videos?
Y sí, teléfono flexible.
Sí, pero los televisores.
No fuera de liga. O sea, los desenrollan. Lo hacen así, caballero,
favor.
¿Qué es esto?
Y por ahí hay un meme muy, 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 muy gracioso que refleja eso de que tú, eso de lo que tú estás hablando, de cómo ha cambiado el mundo, de esto, de la forma de los televisores. Por ejemplo, es un meme que está el gatico en el televisor, acuérdense de los screen, los televisores que habían en Cuba. Un gatico sobre ese televisor, muy cómodo, muy placentero. Y después enseñan al gatito en un televisor finito arriba y con mala cara. Es que, ¿dónde se va a acomodar el gatito?
No se puede acostar arriba.
No se puede acostar arriba del televisor porque así va el mundo.
Y ahora que dices eso, hay imágenes que andan por ahí, por las redes sociales, de gatos y perros viendo la televisión y se meten tanto en la película que, por ejemplo, si ve una palomita y que está saliendo el gato, está ahí ¡bum! Y salta del sofá para el televisor y se espachunga todo porque cree que es una paloma de verdad.
Mira que yo he intentado que mi perrita se quede calmada viendo la televisión. Nada. Es imposible.
Bueno, yo conocí...
Te voy a enseñar el video que le hice, que estábamos viendo un juego de pelota.
Yo conocí un...
No oíamos nada. No.
Yo conocí y conocí porque lo vi, un Doberman que se sentaba con el dueño a ver la televisión.
Sí.
Hacía chía para atrás, ya ponía las posaderas en el sofá y él se ponía
porque
a ver.
Hay perritos y perritas, mi vida.
Sí,
eso
señor.
Depende.
Sí, señor.
Depende.
No, y había veces que le preguntaba cómo va el juego.
No, sí.
Tremendo, sí.
Y apostaba.
Ya. Bueno, un día como hoy, del año 1939, sucedió algo que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Y es que, según los nazis, ellos afirmaron que Polonia había atacado una estación de radio que estaba en una ciudad, Gliwice, y esto dio lugar a que Hitler invadiera Polonia al día siguiente y comenzara la Segunda Guerra Mundial. Después se supo que fue lo que se considera como un ataque de bandera falsa, fue un ardid de los nazis, o sea, vistieron a soldados de las SS. Hay otra historia que dice que fueron detenidos, que estaban en un campo de concentración, que le pusieron uniformes polacos. Pues eso lo dijo después en los juicios de Nuremberg, William Canaris. Pero hay otra versión que fueron agentes de las SS de Reinhard Heydrich, este malévolo jefe de seguridad de los nazis, que dijeron, vamos a hacernos un autoataque, vistieron a estas personas, a estos agentes de las SS con uniformes polacos, asaltan la emisora, que era una emisora alemana, empiezan a transmitir un discurso en polaco anti-alemán. Y Hitler dijo, sí, me atacaron, arriba que voy. Y eso dio inicio a la Guerra Mundial, un día como hoy de 1939. En 1951, un día como hoy, una empresa alemana, Deutsche Grammophon, más o menos se dice así en alemán, presenta el primer LP, el primer disco de vinilo de larga duración, 1951. Y un día como hoy, En 1987, en Estados Unidos, el cantante Michael Jackson lanza Bad, su tercer disco, y se convirtió en el primer y único artista en haber tenido 5 singles en el número 1 de la lista Billboard.
Y baila y todo.
Dice Jaimito que los 5 singles no fue con Back, que fue con Thrillers.
Ay. Baila, Thrillers. Sigue bailando, que nadie te quite tu alegría. Baila.
Caballero, en el año 93, en el año 93, yo tuve la oportunidad de ver a Michael Jackson. El único concierto que dio en Europa lo dio en Tenerife. Y fui a ver a Michael Jackson. Y de verdad, que era espectacular. Empieza a sonar la música, tú no sabes de dónde va a salir Michael Jackson. Se abre el escenario, se abre el piso y sale de abajo como si fuera un cohete. Cae arriba del escenario y la gente empieza a aplaudir por minutos y minutos y minutos y minutos. Y el hombre está ahí y después empieza a bailar. Irrepetible.
Mira, ya tienes algo para contarle a tus nietos.
No bailo igual que él porque hay alfombra. Dice Michael Jackson, ¿quién es malo? Ay, mira, son las 9:24.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió recientemente con la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena. En la agenda estaba el flagelo de las drogas sintéticas. Aquí, en los Estados Unidos, dijo el secretario Blinken, el fentanilo, un opioide sintético, es la principal causa de muerte de estadounidenses entre las edades de 18 y 49 años. Eso, en sí mismo, lo coloca en la parte superior de la lista de nuestras prioridades. Ha tenido un costo tremendo sobre una base económica, más de 1.5 billones de dólares en un solo año, el costo de lidiar con esta epidemia. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el presidente Joe Biden, en los últimos 2 años y medio, han trabajado juntos para interrumpir las cadenas de suministro ilícitas y frenar la producción y distribución de precursores de opioides, muchos de los cuales son legales y luego se desvían hacia el uso ilegal. Ambas naciones también han atacado al crimen organizado y a los narcotraficantes y han trabajado en la prevención y el tratamiento de la adicción. Además, México se ha unido a la coalición global para abordar las amenazas de drogas sintéticas. El secretario Blinken dijo que es una colaboración organizada entre unos 85 países para trabajar juntos en todos los aspectos del problema de los opioides sintéticos, para obtener un mayor control sobre él y abordarlo de manera más efectiva. Otro tema de discusión fue la migración irregular. Hay niveles históricos de migración en todo el mundo, con más de 100 millones de personas que se alejan de sus hogares, 20 millones solo en el hemisferio occidental. Entonces, lo que hemos decidido hacer es trabajar como región para hacer que la migración sea más segura, más ordenada y más humana, declaró el secretario Blinken. Una de las cosas que hemos estado haciendo, en respuesta al desafío, es expandir las vías legales. Y algunas de las cosas que hemos hecho han demostrado resultados muy claros, incluyendo, por ejemplo, el programa de libertad condicional que involucra a Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde vemos que el número de solicitantes de asilo en nuestra frontera disminuye significativamente como resultado de la creación de un camino legal, precisó Blinken. No creo que haya habido un momento en que hayamos tenido una asociación y colaboración más fuerte entre México y los Estados Unidos, agregó el secretario de Estado de Estados Unidos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde continúa el calor con algunas lluvias. La mañana se presenta parcialmente nublada en el occidente, con nublados ocasionales y chubascos aislados que van a disminuir en la tarde. Poca nubosidad en las regiones central y oriental esta mañana, con cielos parcialmente nublados antes del mediodía, que se tornarán a nublados en la tarde, con algunos chubascos y tormentas en el interior y sur, pero que serán más aislados en el resto del país. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados Celsius y serán superiores en localidades del interior. En la noche descenderán hasta los 28 grados Celsius. Los vientos variables y débiles, menos en el occidente cubano durante la mañana, cuando procederán del sur alcanzando 25 kilómetros por hora. Se pronostica una mar tranquila en la costa norte central, con poco oleaje en el resto de los litorales de Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
9:30 minutos de la mañana. Señores, hoy 31 de agosto, pero del año 1997. El mundo despertaba con una triste noticia, la muerte de la princesa Diana de Gales, ocurrida en París en un accidente automovilístico torpe, insensato, innecesario, huyendo de los paparazzis que siempre la perseguían porque era una figura mediática muy grande, no tenía una vida privada. Falleció ella, su prometido Dodi Al-Fayed, el guardaespaldas. Solamente quedó malherido el conductor del automóvil, y el mundo lloró la muerte de esta filántropa, activista, aristócrata, tantas cosas, dedicada sobre todo a una cruzada en contra de las minas antipersonales, dedicada a curar enfermedades mentales, a enfermos de SIDA, una labor que la llevó por muchísimos lugares, la seguían los fotógrafos, la admiraban los políticos, el pueblo en general, el Reino Unido entero y el mundo entero lloró la muerte prematura de la princesa Diana de Gales, ocurrida un día como hoy, 31 de agosto de 1997, en París, con solamente 36 años de edad. Muy joven, muy, muy joven. Se ha hablado muchísimo sobre su vida como princesa, como esposa del hoy rey del Reino Unido, uh-huh. Su noviazgo con Dodi Al-Fayed, en fin, una figura que ha sido llevada al mundo del cine, a las telenovelas, a las revistas, a qué sé yo, fue la persona en su momento más querida, fotografiada del mundo.
Muy querida ella.
Bueno, pues descanse en paz la princesa Diana Spencer, Diana de Gales. Son las 9:32 de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. A partir de este jueves 31 de agosto comienza el pago con tarjeta en los Cupet y ya no se aceptará más efectivo. Desde La Habana, el chofer Rafael Alba Macías conversó sobre este tema con nuestro colega Félix Guillermo.
día 1 de septiembre comienza una nueva modalidad de pago ahora del transporte en Cuba, es decir, lo mismo el transporte privado que el transporte, para decir, el particular y el privado, el estatal, los dos. Se va a empezar a pagar con tarjeta, es decir, esa tarjeta es como una tarjeta de banco. Se le pone dinero a la tarjeta y de ahí, de esa tarjeta, es que se te descuenta el dinero de ejemplo, del combustible que tú vas a pagar con esa tarjeta. A partir del día 1 comienza esa nueva modalidad de pago.
¿Cuál es su reacción ante este cambio? ¿Cómo los pudiera ustedes afectar?
No, en sí, es casi lo mismo, lo que es un problema ahora de banco, ¿no? Es decir, tú le puedes poner la tarjeta del dinero que tú desees, 20 mil, 30 mil pesos, 5 mil, 1000, lo que tú quieras, ponerle dinero a la tarjeta y paga con esa tarjeta. Es decir, que en vez de pagar en efectivo, lo que va a hacer es pagar con esa tarjeta. No tiene, si no hay nada de que te moleste o sí o no, eso es un problema después. Sí, sí puede que haya un problema después mayor, porque tú sabes que la, por ejemplo, la internet en Cuba es pésima, las comunicaciones que sean pésimas, y entonces lo que puede ocurrir después es que haya problemas con el POC, como siempre que hay, haya problemas con la tarjetita, que no funcione la internet, que no funcione el POC, como siempre ha causado esos problemas y lo que se agrava el problema.
Un grupo de artistas y académicos cubanos suscribió una carta abierta solicitando a la comunidad artística internacional desaprobar los eventos culturales organizados por el régimen de La Habana que mantienen a más de 1000 presos políticos, entre ellos varios creadores. Yolanda Huerga tiene los comentarios de dos de los firmantes.
Una carta abierta, suscrita por artistas y académicos, demanda preocupaciones éticas de la comunidad artística internacional en cuanto al apoyo al Estado cubano.
Queremos lograr concientizar al mundo del arte internacional acerca de la situación actual en Cuba, la represión y la situación de los artistas.
Dijo la cubano-americana residente en Estados Unidos, Coco Fusco.
Hacerles reflexionar antes de decidir cooperar con las actividades apoyadas por el Estado cubano.
La misiva, firmada por decenas de artistas, alude también al nuevo Código Penal que estipula que los ciudadanos cubanos pueden ser condenados por criticar al gobierno en las redes sociales o recibir fondos externos para actividades culturales independientes que puedan interpretarse como injerencia extranjera.
La carta es una llamada de atención sobre dos cuestiones fundamentales. Una es el hecho de que el gobierno cubano históricamente ha usado los eventos culturales para blanquear su imagen ante el mundo.
Indicó el artista audiovisual Julio Llopis Casal, exiliado recientemente en España.
En segundo lugar, es una llamada de atención sobre el hecho de que independientemente de que vivimos tiempos en que hay grandes campañas de solidaridad en torno a injusticias, sobre todo al interior del campo cultural, las cuestiones que tienen que ver con Cuba no reciben el mismo tipo de atención. Es una invitación a pensar en que hay grandes comunidades de intereses con ciertas corrupciones y grandísimas injusticias al interior de la realidad cubana.
El documento insta a los artistas extranjeros a que no cooperen con eventos culturales patrocinados por el Estado hasta que todos los cubanos sean libres. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Estados Unidos dijo el miércoles que le preocupa que las negociaciones sobre armas entre Rusia y Corea del Norte avanzan activamente. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo este miércoles que las negociaciones sobre armas entre Rusia y Corea del Norte avanzan activamente. Informó que el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, viajó recientemente a Pyongyang para intentar convencer al régimen norcoreano de que venda municiones de artillería a Rusia. Añadió que la información que tiene Estados Unidos indica que después de esa visita, otro grupo de funcionarios rusos viajó allí para dar seguimiento a las discusiones sobre posibles acuerdos de armas. Any arms deal between the DPRK and Russia would directly violate. Ella dice que cualquier acuerdo de armas entre Corea del Norte y Rusia violaría directamente varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU e insta a Corea del Norte a que ponga fin a sus negociaciones sobre armas con Rusia. Dice que Estados Unidos está tomando medidas directas para exponer y sancionar a personas y entidades que trabajan para facilitar acuerdos de armas entre Rusia y Corea del Norte. La vocera añadió que Estados Unidos continuará identificando, exponiendo y contrarrestando los intentos de Rusia de adquirir equipo militar de Corea del Norte o de cualquier otro estado que esté dispuesto a apoyar su guerra en Ucrania. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Varias reacciones surgieron en Bolivia luego que el presidente Luis Arce se refiriera por primera vez al declive en la producción de gas y el impacto en la economía del país. Fabiola Chambi tiene los detalles.
La producción de gas en Bolivia ha tocado fondo. Esa fue la revelación que hizo el presidente Luis Arce en un acto público para explicar la caída de este recurso que fue pilar del modelo económico del país en los últimos años. Sin embargo, el presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Arvin Dorgadem, dijo que se trabaja en un plan de exploración para revertir esta situación hasta 2026.
Estamos en una campaña y continuamente tenemos un equipo yendo campo por campo, haciendo las pruebas de producción y tratando de ver si tiene potencial o no tiene potencial estos campos.
Según Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, en 2014 comenzó a declinar la producción, pasando de 59 millones de metros cúbicos de gas por día hasta los 37 o 38 metros cúbicos de gas por día que se registran actualmente. El presidente Luis Arce insistió en que el gobierno está realizando un esfuerzo para compensar la pérdida de ingresos municipales generados por el impuesto directo a los hidrocarburos con programas de desarrollo de infraestructura.
Estamos invirtiendo harto en exploración para tratar de reconstituir las reservas de gas. Hemos perdido muchas reservas de gas durante todo ese tiempo. Ha habido menos producción de gas y por lo tanto hemos sentido todos en el bolsillo, especialmente nuestras alcaldías y nuestras gobernaciones, que dependen fundamentalmente del IDH y de la regalía del gas.
Por otro lado, el diputado de la opositora Creemos, Walti Egues, dijo a La Voz de América que el oficialista Movimiento al Socialismo debe asumir la responsabilidad por este declive y el impacto en la economía boliviana.
Ahora Bolivia va a empezar a estar en serios aprietos. Dogarse Catacora no puede lavarse la mano, don Evo Morales no puede lavarse la mano. Ellos son los dos culpables de despilfarrar esa bonanza económica.
Mientras tanto, Argentina ya fijó el 30 de junio de 2024 como la última fecha para la importación de gas boliviano. Una finalización anticipada del contrato de importación entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y Energía Argentina S.A., inicialmente previsto hasta diciembre de 2026. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Comino. 9:41 minutos de la mañana y vamos a repasar rápidamente celebridades que nacieron y también fallecieron un día como hoy, 31 de agosto. En el año 12, Exilda, no 1912 ni 2012, 12 nada más, el 1 y el 2, nació un día como hoy, un señor tranquilito que siempre hizo el bien, no se metió con nadie, no mató a nadie. Calígula. Los fósforos.
Buena gente.
Buena gente. Un emperador romano que pasó a la historia por ser muy tranquilo. Murió prematuramente por un problema que tenía en circulación.
Un amorcito.
Nadie se lo quería fumar. No. También nació un día como hoy, mira qué casualidad, otro más. Marco Aurelio Cómodo, en el año 161. Nació. Esto. Ay, me confundí de papel.
¿De verdad?
Sí, me confundí de papel. Bueno, esta no era. Un día como hoy de 1883, y aquí sí nos vamos a Cuba, nació un destacadísimo deportista cubano, y estamos hablando de Ramón Fonst, esgrimista de lo mejor, el mejor que ha dado Cuba en 1883. Nació también un día como hoy de 1928 James Coburn, este actor estadounidense ganador del premio Oscar a mejor actor de reparto en el año 98 por la película Affliction. Falleció en el año 2002. Hizo más de 70 películas, muchas de ellas como héroe, como villano, y muchas de ellas del oeste. Nació un día como hoy, está de cumpleaños, me llamó encarecidamente diciéndome que lo felicitara porque habla un poquito español. Yo se lo he enseñado, tú sabes, cuando a veces jugamos dominó. Está de cumpleaños Richard Gere. ¿Tú sabes quién es Richard Gere?
Wow.
Bueno, Richard Gere está de cumpleaños, el señor de Pretty Woman. Y dice Jaimito que no, Richard Gere no inventó la rueda de los aviones. El landing gear inventó Richard Gere. Bueno, hay una anécdota que Richard Gere está filmando una película y está haciendo un papel de vagabundo y está registrando un tanque de basura y una señora que estaba con su esposo de vacaciones europea, no sé si de Italia o de Francia, ve a este hombre que está registrando y sale con un cartón de pizzas.
El año
que
pasado.
Sí, pero esto, y el que viene...
Bueno, no sé, sigue.
Si cae domingo no te lo cuento. Y entonces ve a este hombre registrando la tona de basura y le ofrece. Richard Gere se da cuenta de que en el guión no está que le van a dar pizza.
Ay, pero la misma historia.
Y se da cuenta de que es una señora del público, claro, estaban grabando con cámara escondida y acepta la pizza. Bueno, la mujer se hizo famosa, en fin, todas esas cosas que pasan en la vida. Está de cumpleaños hoy quien por muchos años fue el mejor corredor de 400 metros con valla en Estados Unidos y recordista mundial, Edwin Moses. Edwin Moses, señores, estuvo invicto por aproximadamente 10 años. ¿Tú te imaginas lo que es 10 años practicando eventos a todos los niveles, o campeonatos olímpicos, mundiales, de copas del mundo, en fin, y que nadie te gane por 10 años? Eso lo hizo Edwin Moses. Hay una anécdota, no sé si es cierta o no, de que un corredor cubano le pregunta a su entrenador qué táctica seguir con Edwin Moses, porque va a competir con él, y el entrenador cubano le dice, cáele atrás. Lo único que podía hacer es caerle atrás. Bueno, está de cumpleaños también Chris Tucker, este famosísimo actor que ha trabajado con la película Rush Hour junto a Jackie Chan. Nació en el 72, está de cumpleaños. Y de las muertes célebres de celebridades que fallecieron un día como hoy, lamentablemente falleció el campeón mundial de peso pesado Rocky Marciano. Ya estaba retirado, terminó invicto con 49-0. Nunca perdió, igual que Mayweather. Bueno, nunca perdió 49-0 Rocky Marciano. Le ganó ya a un viejo Joe Louis y le ganó a esa Charles y a otros grandes. Esto es para el lobito. Falleció en 1969 en un accidente aéreo, en un Cessna. Iba volando. El piloto no tenía, volando en mal tiempo y no tenía certificación para volar con instrumentos. El tipo se equivocó y la pagaron caro todos. Bueno, nos vamos a celebridades de la música, gente del mundo de la música que nació un día como hoy. En 1920, Gustavo Adolfo Palma, este cantante de Guatemala que dice, Exilda, quédate.
Lo voy a pensar.
Ven a mí y escúchame, yo te quiero mucho, te lo pido.
Esa canción este audio le canta el gato por la noche. El gato se le va. Nos vamos a 1945. Isaac Perlman, violinista israelí, del grupo Por Una Cabeza, del grupo Tango y del grupo metí la pata, ¿no? Me está mirando por una cara. Dice Jaimito que este violinista israelí es el solista de la película de
La lista
Schindler. Uh-huh. Sí, esa lista sobre este
En fin. Sí, pasa.
No, que den. 1945, Van Morrison, cantante y compositor irlandés.
Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow. Playing a new game.
1948, nació un día como hoy Rudolf Schenker, guitarrista alemán de la banda Scorpiones. Dice Jaimito que Rudolf Schenker es hermano de su hermano Michael Schenker. Claro, si son hermanos son Schenker. Y es alemán también. 1959, un día como hoy, nació este señor que no se llama así, pero le dicen el Drogas. Nació en España, de la banda Barricada, y escucharemos En Blanco y Negro. Bueno, se llama Enrique Villarreal Armendáriz y nació en Navarra, un día como hoy de 1959. Nos vamos a 1963, nació un día como hoy Red Beach, guitarrista estadounidense de la banda Whitesnake y Winger. La canción se llama Hambre. La canción está prohibida. Nos vamos a 1970. Nació un día como hoy Debbie Gibson, cantante estadounidense. Lo escucharemos Solo en mis sueños. Debbie Gibson, ¿sí? Llegamos a 1977, Craig Knight Nichols, músico australiano de la banda The Vines. Escucharemos la canción Ride. Y en 1979... nació muy cerquita de aquí de Miami, en Puerto Rico, la cantante Noel. Muy bonita Noelia. Y pegó con muchísimas canciones. Sí, la hija de Yolandita Monge, exactamente, ¿cómo no? Llegamos a 1981, nació este cantante venezolano de nombre Florentino Primera, el que hacía dúo con Servando y Florentino, ¿se acuerdan? Rumba en... ¿con su qué? Con su hermano, ¿y qué dije yo? Con su primo. Dice Jaimito que son hijos, los dos son hijos, ¿no? Servando y Florentino, hijos de Alito.
Dame una razón de por qué mataste mi tanta ilusión. Esperaré al amanecer a ver si el sol te regresa otra vez.
Celebridad que fallecieron un día como hoy, en el año 2002, Lionel Hampton, músico estadounidense de jazz. Volando a casa se llama esta pieza, Flying Home. Nos vamos al año 2005. Falleció un día como hoy esta cantante y compositora argentina, Eladia Blázquez. Escuchen esta canción muy bonita titulada El Corazón al Sur.
Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz, Yo sé que tengo el corazón mirando al sur.
Preciosa la canción. Bueno, seguimos ahora hablando de músicos cubanos. Y Leony Torres compartió con sus fanáticos una canción de salsa romántica que está dedicada a esa persona que debes olvidar, pero aún no puedes sacarla de tu corazón.
Pero la vida es así, 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 así de mala. Y yo muriéndome aquí, 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 aquí de ganas. Y hacerme con tu nombre ese tatuaje. Y hacernos muchas fotos en cada viaje. Quería contigo hacer una locura.
Dime cómo te saco de mi mente sin olvidarte, no es mi fuerte. Así dice esta canción. Bueno, y se la cantó a sus seguidores y los invitó a ver el videoclip de la canción La Vida es Así, que es la que están escuchando en su canal de YouTube. Esto lo está reseñando el portal Cibercuba. Este tema se presentó a finales de junio y acumula más de 270 mil visualizaciones en la plataforma de audiovisual.
Y que el amor no te dure poquito. Y si sabes que la puerta sigue abierta para ti, tú me interesas. Y sabes que este loco sigue aquí por ti. Pero la vida es así.
Bueno, La Vida es Así es esta canción bonita que invita a bailar, pero también a reflexionar sobre las cosas que verdaderamente importan en una relación de pareja. Los seguidores de Leony Torres han dejado lindos comentarios sobre este temazo y el artista en las redes sociales. La semana pasada Leony también anunció que va ahí a cocinar una bachata y los breves acordes que enseñó del tema nuevo dejaron al público deseoso de escuchar ya esa bachata que viene en camino. Mientras tanto, hay que disfrutar de La Vida es Así.
Poco digo, pasen buen fin de semana. No,
no todavía,
todavía es jueves.
Eso se pega. Señores, señores, nos vamos despidiendo con Lil Nas X. Y lo voy a decir en español. Eso es lo que yo quiero, Alfredo. Tú sabes lo que yo quiero.
One, two, three, four. Need a boy who can cuddle with me all night. Give me one, let me long, be my sunlight. Tell me lies, we can argue, we can fight. Yeah, we did it before, but we'll do it tonight. Yeah, that fro black boy with the gold teeth. Skin looking at me like you know me. I wonder if you got the G or the B. Let me find out and see you coming over to me, yeah. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too long. And I'm not forgiving, love away, but I want someone to love me. I need someone to need me. Cause it don't feel hard to define in these times, but I got nothing but love on my mind. I need a baby while I'm in my prime. Need an adversary to my down and weary. Like, tell me that's life when I'm stressing at night. Be like, you'll be okay and everything's alright. Let me in nothing cause I'm not wanting anything. But you're loving your body and a little bit of your brain. These days are way too long. Love away, but I want someone to love me. I need someone who needs me. Cause it don't feel right when it's late at night. It's just me and my dreams. So I want someone to love. That's what I really want. Look, you know it's hard to define in these times. But I got nothing but love on my mind. I need a baby while I'm in my prime. Need an adversary to my down and weary. Like, tell me that's life when I'm stressing at night. Be like, you'll be okay and everything's alright. Let me in nothing cause I'm not wanting anything. But you're loving your body and a little bit of your brain. These days are way too lonely. I'm missing out, I know.
love away, but I want I want someone to love me. I need someone who needs me. Cause it don't feel right when it's late at night. It's just me and my dreams. So I want someone to love. That's what I really want.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.